El presupuesto general de la nación. Ese es el tema de debate.
Tema recurrente.
Muy buen día, ministro. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Gladys, para vos, el profe Benicio y toda la audiencia de la Unión.
Ministro, tal vez usted debería ser otra de las personas, seguramente, así como dice el presidente de SAP, a la mañana me retan y después ya a la tarde tal vez ya son más buenos conmigo.
Más tolerantes.
Así ha de ser en su caso también, ¿verdad?
Es así, bueno, es parte de nuestro día a día, Gladys. Estamos acostumbrados.
Bueno, ministro, ¿cómo están las cosas en este tema del análisis del presupuesto? Cada institución está defendiendo su presupuesto. ¿Hay expectativas de que se apruebe, de que el Parlamento apruebe así como el Ejecutivo lo presentó?
Y mira, Gladys, el final es un final abierto, todavía no podemos, es muy difícil predecir cuál va a ser la decisión que va a tomar. Todavía la bicameral no ha dado ningún indicio de si está considerando hacer modificaciones o no. Este es un tema muy sensible, ¿verdad? Porque lo que cuesta mucho armar un presupuesto y poder acomodar todas las necesidades, es muy difícil de que todo se tire por la borda, ¿verdad? Con simplemente una modificación que haga que se tengan que reducir los programas sociales, transferencias condicionadas a adultos mayores, que son finalmente los rubros que terminan siendo afectados cuando se modifica el presupuesto. Así que yo creo que es con final abierto todavía, no podemos hacer ninguna proyección de cómo se estaría dando, pero continuamos con la misma preocupación que habíamos planteado a inicio del tratamiento en la bicameral a partir del 1 de septiembre.
Uh-huh. En este caso también, esto que se está debatiendo, que algunos economistas, analistas están dando su postura acerca de que hasta aquí nomás debería ser el nivel de endeudamiento que tenemos, de modo a que tengamos la suficiente capacidad de pagar esos compromisos que hoy se están asumiendo con una buena causa, que son las inversiones en obra de infraestructura, por un lado, y también ajustar un poquitito ese presupuesto que quedó descalzado a partir del año 2011-2012. Al respecto, ¿qué podría mencionarnos, ministro?
A ver, yo creo que a pesar de las fuertes inversiones que hemos hecho, Paraguay sigue teniendo la menor deuda pública de toda América Latina, y esto, lejos de ser un motivo de orgullo, es un motivo de una gran preocupación, Gladys, porque refleja un país que ha invertido muy poco. Y ahí lo que tenemos que entender, que un país que invierte poco, ¿a quiénes perjudica en mayor proporción? Si es a los segmentos de ingresos altos o a los segmentos de ingresos bajos. Paraguay ha sido un modelo de baja inversión, que le ha ubicado a Paraguay en un nivel similar a un país como Haití en términos de infraestructura, ¿verdad? El país más atrasado en toda América Latina. Pero ese modelo de baja inversión ha permitido que un pequeño segmento de paraguayos le haya ido muy bien a algunos empresarios que hoy son empresarios muy acaudalados, ¿verdad? Pero ha permitido o le ha impedido y le ha condenado a una gran mayoría de paraguayos a vivir en el atraso, y algo que es inclusive mucho peor, casi 700.000 paraguayos que ni siquiera pueden completar un plato de comida por día. Entonces, para un país como Paraguay, con la riqueza del suelo, la riqueza de recursos naturales, agua, generación de energía eléctrica, población joven, es realmente, no tiene sentido económico que haya personas en situación de pobreza extrema. Y entonces pensamos, ¿por qué se da esto? Y entendemos que la pobreza no es una condición, no es una enfermedad, sino es el resultado de una gestión pública, de políticas públicas, que ha evitado que haya inversiones públicas de calidad que le permitan a todos los paraguayos desarrollarse. Y eso es lo que estamos revirtiendo. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿es sostenible niveles de inversión más altos que beneficien a más paraguayos con un país que tiene baja presión tributaria? No. Paraguay necesita aumentar la presión tributaria. ¿Cómo nosotros hemos planteado aumentar la presión tributaria? Principalmente a través de la reducción de la evasión, aumento de la formalidad, que es lo que hemos venido haciendo en estos 3 años. Agarramos esta administración con 500.000 contribuyentes, hoy estamos teniendo más de 700.000. Las recaudaciones han venido aumentando año tras año con el mismo régimen impositivo, ¿verdad? O sea, lo que hemos hecho es una lucha frontal a la evasión impositiva. Después tenemos que ver nuestra estructura impositiva. Cuando nosotros vemos esta baja carga impositiva que tiene Paraguay, vemos que el gran peso los llevan los impuestos indirectos, que son los impuestos que pagan el sector más vulnerable, el sector de ingresos más bajos. Y los que menos pagan son los impuestos directos, que son los que deberían pagar tanto empresarios como los ciudadanos de mayores ingresos. Entonces, en un Paraguay de mayor inversión y de mayor distribución de la riqueza, necesariamente vamos a necesitar un Paraguay donde los segmentos de ingresos más altos paguen más impuestos. Pero tenemos que reconocer que esos segmentos de ingresos más altos también son los grupos de interés que tienen mayor capacidad de lobby para evitar que hayan aumentos impositivos. Entonces, Totalmente. Esto es parte, ¿verdad?, de un diseño muy complejo donde no podemos nosotros ajustar en el segmento más vulnerable. Y ahí es donde nosotros hemos apostado la inversión en infraestructura, porque entendemos que la inversión en infraestructura trae desarrollo, trae crecimiento económico, trae oportunidad de empleo para aquellos sectores más vulnerables.
Ministro Santiago Peña, lo mío. Yo veo con buenos ojos, como simple ciudadano, no solamente como comunicador, de que se desarrolle en el ciudadano paraguayo un amplio sentido de lo que significa la conciencia tributaria, es decir, la obligación del ciudadano de cumplir con su obligación, su tributo, ¿verdad? Porque eso genera recursos al Estado y eso se vuelca en la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, ¿cómo se puede crear y desarrollar en el ciudadano común, ministro, una conciencia tributaria si muchos reaccionan de esta manera? Sí, yo tributo, pero todos los días aumenta un clientelismo político en las distintas instituciones y el 80% del poder adquisitivo va en pagar sueldos simplemente. Entonces, yo creo que esa situación y esa realidad no se compadece con la política económica de tributación, de austeridad, de manera a que vayamos creciendo y crezca la mejor calidad de vida del pueblo paraguayo, ¿no?
Tiene toda la razón, Benicio, toda la razón, pero la realidad es inclusive mucho más espantosa, Benicio, la realidad es mucho más espantosa. Entre el año 2003 y el año 2011, que fueron años de superávit fiscal, donde la deuda pública caía, sí, el gasto salarial crecía en un promedio del 20%. Entonces, lo que nos dice es que nosotros, cuando supuestamente éramos responsables fiscalmente, no contraíamos deuda, nosotros todo el ingreso lo destinábamos para pagar más salarios. Sí. Desde que esta administración arrancó en agosto del 2013, el gasto salarial dejó de crecer. El gasto salarial en este año está creciendo 0,7% de inicio. Y la inversión está creciendo 30%. Entonces nosotros estamos haciendo una política social que justamente le beneficia al sector más vulnerable, en detrimento de probablemente 300.000 funcionarios públicos, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, tenemos que hacer más. Y ahí donde es la transparencia y el acceso a la información pública, una herramienta tan importante, porque nos ayuda a controlar el gasto público, ¿verdad? Hoy la prensa es el principal contralor de la calidad del gasto público y tenemos que seguir insistiendo, porque a pesar de los esfuerzos seguimos viendo funcionarios que cobran un salario y se van al gimnasio de sus horas de trabajo.
Totalmente.
Entonces, es realmente denigrante para los mismos funcionarios públicos, porque tenemos que reconocer que hay muchos funcionarios públicos que realmente son patriotas y que hacen un trabajo excelente en la función pública y probablemente deberían estar ganando más de lo que ganan actualmente. Pero tenemos otros casos, ¿verdad? Que ese clientelismo y ese prebendarismo que vos estabas describiendo se encargó de meter dentro del sector público y que poco a poco tenemos que ir depurando, ¿verdad? Porque si esto hubiese sido una empresa privada, hubiese sido mucho más fácil. Simplemente le indemnizamos y le enviamos toda su casa. En el sector público no podemos hacer eso. Es el trabajo difícil, el trabajo más largo, pero el correcto el que estamos haciendo.
Ministro, lamentablemente llegamos a la finalización de nuestro programa.
Entró de recambio, faltando los 5 minutos para terminar el partido.
Una falta de respeto total, ministro, discúlpenos. Lo que sí me gustaría es volver a tenerle aquí en los estudios de la Unión, como una vez vino, no sé, de acuerdo a su agenda, porque también entendemos que tiene mucho trabajo, pero para nosotros es muy interesante plantear estos temas a la audiencia,
porque
con más detalle, con más tiempo, ministro. La agenda de preguntas que tenemos aquí pendiente es larguísima.
Sí. Me imagino, y para mí es muy importante también, y le agradezco siempre el espacio que nos dan de los medios de comunicación, porque hoy estamos viviendo tiempos donde la ciudadanía demanda más información.
Claro,
no solamente la información estadística, sino quiere que nosotros le expliquemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Así que para nosotros estos espacios son únicos y valoramos muchísimo. Así que, Gladys, le voy a pedir a mi equipo que se pongan en contacto contigo y veamos ahí cuándo podemos compaginar para hacer una visita a la radio. Tengo entendido que el arquitecto Rubián está, sé si está por Europa o por algún lado.
Por Roma. Le enviamos
Nosotros los pobres aquí trabajando, ministro, por este país, y él allá en Roma.
Para que después venga y no basure con su conocimiento de mundo, ¿verdad?
Claro. Pero no nos desquitamos también desde acá, ministro. Le degradamos, le enviamos como simple cronista de Buen Día La Unión.
Bueno. Me parece muy bien. Perfecto, le agradezco y vamos a coordinar, hacer una visita a la radio para poder hablar de este y otros temas.
Muy bien, yo le llamo a Laura para coordinar. Le tomo la palabra, ministro.
Sí, porque yo tengo una pregunta aquí a Flor, ahí en la punta de la lengua, que explique a la ciudadanía.
¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es su club?
No.
El ministro
me explique, porque a mí me dicen, Benicio, explicamínase. Ha tenido pelota antes de la entendea. Entonces, me dice, la diferencia, quieren saber, entre la macroeconomía y la microeconomía. No un genio la plata, la pueblo. ¿Entendés, Santiago?
La macro, Benicio, que en general estamos muy bien, pero en particular tenemos que mejorar todavía. O sea, para llegar al individuo, y ahí es donde la inversión pública, esa es la diferencia que está diciendo. La macro en este país le beneficia a muy pocos, porque no podemos desconocer que este modelo ha hecho de algunos paraguayos que acumulen una riqueza enorme.
Unos pocos,
¿no? Es simplemente salir por la calle y ver la cantidad de vehículos de lujo que hay por la calle, o shopping de alta gama. O sea, hay un Paraguay que le ha beneficiado, pero le ha beneficiado a muy pocos. Y ahí es donde la política fiscal y la inversión pública tienen una responsabilidad. Por eso que nosotros tenemos que insistir sobre eso, para que la macro le llegue a la micro.
Pero apenas yo explicar ya debe tener día.
Sí, ni un problema, vamos a aplicar que hoy la plata ya no se va simplemente para 300.000 funcionarios públicos, sino que se le está beneficiando a 350.000 paraguayos que viven en situación de pobreza extrema, entre beneficiarios de Tecoporá y beneficiarios del programa adultos mayores.
Bien, bueno. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que tenga un excelente resto de esta jornada.
Dale, igualmente para ustedes. Hasta luego.